Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha justificado los aranceles impuestos al acero y al aluminio europeos, asegurando que la Unión Europea ha sido siempre muy dura con Estados Unidos y señala que habrá gravámenes recíprocos, algo que considera justo. Le escuchamos en la voz de su traductor.
La Unión Europea ha sido muy dura y ahora nos toca a nosotros, nos tiene que tocar a nosotros porque no se nos ha tratado con justicia. Hemos perdido cantidades masivas de dinero en la Unión Europea, demandaron a Apple por 17.000 millones de dólares. Quizás están haciendo lo que tendrían que hacer por la Unión Europea, pero eso ha creado, en fin, como lo que saben que lo que vamos a crear es aranceles recíprocos. Lo que nos cobren se lo vamos a cobrar.
Precisamente la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado las contramedidas como respuesta a la entrada en vigor de nuevos aranceles al acero y al aluminio europeos. Se van a introducir en dos etapas. Empezarán el 1 de abril y entrarán plenamente en vigor el 13 de ese mes.
La Unión Europea debe actuar para proteger a los consumidores y a las empresas. Las contramedidas que tomamos hoy son fuertes, pero proporcionadas. Como Estados Unidos está aplicando aranceles por valor de 28.000 millones de dólares, estamos respondiendo con contramedidas por valor de 26.000 millones de euros. Esto iguala el alcance económico de los aranceles de Estados Unidos.
Trump ha asegurado que la caída de las bolsas es consecuencia de la mala gestión del gobierno anterior y prevé unos años muy buenos.
El hecho de que la bolsa baje es por los 4 años tan malos que hemos tenido hasta ahora, por la inflación y todos los problemas, las guerras, la inflación y tantos problemas. Pero vamos a tener años muy buenos ahora.
Preguntado por la guerra de Ucrania y el posible alto el fuego, Trump ha señalado que hay gente viajando a Rusia ahora mismo para negociar con Putin y cree que hay un 80% de posibilidad de que se cierre un pacto entre ambas partes.
Tenemos un alto el fuego pleno, veremos cuándo entra en vigor, depende de Rusia, pero tenemos una buena relación con ambas partes y veremos. Ahora tenemos gente yendo hacia Rusia ahora mismo, esperemos que puedan conseguir un alto el fuego de Rusia, pero estamos al 80% del camino de acabar con este horrible baño de sangre horrible.
Inditex gana unos 5.900 millones de euros en su ejercicio fiscal de 2024, un avance del 9% que le permite encadenar su tercer año consecutivo de resultados récord. Y a las 8 tenemos aquí el balance con Federico Quevedo. ¿Qué nos traes hoy?
¿Qué tal, Lorena? Pues buenas tardes. Laura Blanco ha estado en esa rueda de prensa de presentación de resultados de Inditex. Hablaremos largo y tendido porque además, a pesar de los buenos resultados, lo cierto es que la compañía se ha hundido en bolsa. No es lo único que nos preocupa de las bolsas. Que has contado, la política arancelaria de Donald Trump, la respuesta a la Unión Europea, nos va a ocupar también parte de nuestra lupa. Y hoy nos visita Eduardo Serra, nuestro ni blanco ni negro, no en su habitual Transforma España, porque vamos a hablar de defensa mucho y de la inversión que tiene que hacer tanto Europa como España para mejorar nuestra capacidad defensiva. Y a partir de las 9, nuestra tertulia con toda la actualidad política del día.
Pues aquí en el balance de Capital Radio.
Claves del mercado.
El IBEX 35 se desmarca del rebote europeo y cede un 0,57% hasta situarse en los 12.804 puntos. Destacan las alzas de BBVA, que sube un 2,71%, seguido de Santander y de Banco Sabadell. En el lado de las caídas, Inditex se deja un 7,5% tras presentar resultados, seguido de IAG por un recorte de valoración de Barclays y Enagás. Al otro lado del Atlántico, tono mixto en Wall Street, con un Nasdaq que crece un 1,02% a los 17.613 puntos, el S&P 500 que rebota un 0,47% a los 5.598 puntos y el promedio industrial es que cae, lo hace un 0,12% hasta ubicarse en los 41.370 puntos. En el mercado de divisas, el par euro dólar se cambia a 1,09 unidades. Hasta aquí es todo por ahora. Continúen informados en Capital Radio y también en capitalradio.es. Les dejamos ahora en After Work con Eduardo Castillo.
Capital. Capital Radio. Siente la economía.
¿Quieres encontrar nuevos clientes o conocer mejor a los que ya tienes? Descubre Omnidata Marketing de Informa. Soluciones basadas en datos para mejorar la captación y el conocimiento de tus clientes. Pide una demo gratis en omnidatamarketing.es y comprueba lo fácil que es disponer de datos relevantes para tus campañas de marketing.
Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
¿Qué tal? Buenas tardes, amigos, y bienvenidos al After Work que comienza en Capital Radio. Y nos vamos a adentrar en uno de los sectores clave para nuestro país, que es el llamado hospitality, el sector Horeca, el de hostelería, restauración, y que, como decimos, es clave para un país como el nuestro, no solo por el turismo, sino porque es un país de servicios en las grandes ciudades, turismo activo y turismo de negocios. Bueno, pues, ¿cómo afronta los grandes desafíos tecnológicos, formativos, este sector? Lo vamos a conocer con el responsable de una de las escuelas más reputadas en esta especialidad, en la dirección de turismo, en la dirección hotelera, con Les Roches. Enseguida vamos a saludar a Carlos Díez de La Lastra, porque además hace poco ha sido la Horeca Professional Expo. Ha tenido lugar, pues, una de las citas más importantes de este sector, que ha tenido lugar aquí en Madrid, bueno, hasta hoy. Hoy es día 12, ¿no? Hoy estarán plegando velas, pero se habrán dicho muchas cosas y de todos esos desafíos, como decimos, tecnológicos, de sector, de formación, seguro que se han dicho muchas cosas. Ahora enseguida saludamos a nuestro primer invitado, y como no puede ser de otra manera, si se ha producido también otro encuentro de referencia, este fue el Mobile World Congress la pasada semana. ¿Qué es lo que se dijo? ¿Qué es lo que se vio? Pues nosotros siempre llamamos a un amigo, a David Gómez Bolaños, que es director editorial de ADS Elezón, con el que recorremos los pasillos del Mobile con sus ojos siempre críticos y además siempre muy audaces. Bueno, pues le preguntaremos qué le pareció este año, de todas las ediciones que seguro que ha estado yendo. Y pues más cosas que trataremos, sí, cuestiones también relacionadas con el talento, con aquellas personas que están en riesgo de exclusión. Bueno, pues iniciativas como las que hace la Fundación Adecco para mejorar en sectores, además, que tienen una alta demanda. Bueno, pues también lo trataremos en el programa. Así que, nada, como siempre os invito a que nos sigáis. Está Jorge Zumeta en la dirección técnica. Vamos con nuestro primer invitado.
Estás escuchando After Work con Eduardo Castillo.
Bueno, pues nuestro invitado ha estado allí, si no es que sigue allí todavía, porque el 10, 11 y 12 de marzo en IFEMA pues estuvo la Horeca Professional Expo, donde todos los profesionales del sector, nacionales e internacionales, se dieron cita, bueno, pues para debatir, ver innovaciones, ver por dónde van las tendencias y sobre todo mejorar esa oferta de servicios que tienen. Carlos Díez de La Lastra es CEO de Les Roches, que es una de las escuelas de dirección hotelera y de turismo más importantes del mundo, y que, por cierto, y tenemos que darle la enhorabuena, en los rankings que tanto importan a las instituciones académicas, bueno, pues en el famosísimo ranking QS ha salido como la segunda de su especialidad, así que vaya por delante nuestra felicitación. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la felicitación. Estamos realmente en una semana muy bonita para nosotros. Ha sido un gran hito para Les Roches conseguir ese segundo puesto a nivel mundial en nuestro ranking.
Yo siempre pienso que las universidades, las instituciones formativas, cuando salen bien en los rankings es porque lo hacen bien. ¿Pero cómo lo hacen bien? Pues lo hacen bien escuchando a lo que sucede a su alrededor y tratando de implementar en sus programas académicos las necesidades presentes y futuras, no las pasadas, ¿no? Que eso es un poco lo que deberíamos un poco dejar de lado, ¿no? Y entiendo que eso es un poco lo que hacéis en Les Roches, ¿no? Que estáis mirando qué es lo que se va a demandar, qué es lo que se demanda y qué es lo que se va a demandar mañana en un sector muy complejo, muy competitivo, donde España tiene que decir mucho, pero al que también, pues, muchas cosas son las que le afectan, ¿no? Yo les decía al principio, Carlos, formación, tecnología, esa competitividad. Entiendo que es un sector muy bonito, muy necesario, pero complejo, ¿no?
Así es, la verdad es que es mucho más complejo de lo que la gente que está fuera del sector ve cuando se acerca, porque es verdad que cuando estás trabajando dentro, la cantidad de variables que afectan a este sector y que pueden alterar el plan de negocio de las compañías es enorme. Y ha dicho bien, porque hablamos de España, que es uno de los países, para mí, el país líder a nivel mundial del turismo, porque es verdad que competimos siempre con Francia y Estados Unidos por los primeros puestos en número de turistas, pero si miramos la diversidad de tipo de turistas que tenemos y miramos sobre todo el nivel de las compañías que tenemos, cómo se manejan en el rango tan amplio de todas las partes del turismo, yo creo que no hay un país en volumen, combinación de volumen con la riqueza del turismo tan importante como España, o sea que tenemos que estar orgullosos. Fíjate, cuando estamos hablando del ranking, una de las cosas que a mí personalmente me hace sentirme orgulloso con Le Ros es que Le Ros es la única de las tres universidades más importantes del mundo del sector que tiene una sede en España, pero es que además la sede de España es la sede más grande que más talento a nivel mundial capta de todas las que tenemos en Le Ros en el mundo. Uh-huh. Entonces yo soy español, ahora llevo la marca a nivel mundial, pero me siento especialmente orgulloso porque en educación es verdad que es algo donde en turismo nunca hemos destacado, siempre habían sido las universidades solo suizas americanas y ahora ser parte de una universidad que aunque tenga origen suizo tenga el campus donde más talento trae a nivel mundial, que sea el que tenemos en España, yo creo que es algo para sentirnos orgullosos.
Un campus que está en Marbella y que efectivamente atrae a muchísimo talento, un talento que va a cubrir una demanda, que ¿en qué dirección va? Es decir, porque estamos hablando de que no se conoce muy en profundidad cuáles son ahora mismo esas capacitaciones y sobre todo esas necesidades que el sector está pidiendo a sus futuros profesionales, que no sé si van por la tecnología, una mayor eficacia en la gestión de las propias compañías y de los propios servicios vinculados al turismo y a la hostelería, porque son además un sector con unos márgenes en ocasiones estrechísimos, ¿no? Que además también está muy condicionado, ¿no? Por factores que le son totalmente externos y que requiere no solo mucha sangre fría y conocimiento, es una capacidad de gestión muy muy exquisita, me atrevo a decir, ¿no? Entonces, en ese sentido, Carlos, ¿cuáles son ahora mismo, digamos, las prioridades en la formación que hay para los profesionales del sector, que son las que está pidiendo ahora mismo pues pues ese turista que pues espera una experiencia y una respuesta pues acorde a su inversión?
La verdad es que lo ha dicho muy bien, porque lo primero es que estamos en un momento en donde yo siempre comento en los foros y hace poco estuve, por ejemplo, con la Asociación de Directores de Hotel de Portugal y ellos lo tenían muy presente. Estamos en un momento a nivel turístico mundial de una auténtica guerra por el talento, es decir, es una auténtica batalla por el talento. Hay siete factores que tenemos identificados que lo han provocado, muchos de ellos los conocemos, pero es verdad que ahora un dato, por ejemplo, que lo explica nosotros en Le Ros, que tenemos, que proveemos, por ejemplo, Four Seasons contrata somos el mayor proveedor de talento para esta compañía y para uh-huh. otras. Hemos pasado de 3 ofertas de media por los profesionales que salen a 5 ofertas, que estamos hablando ya que si hablamos de 5 ofertas de media, hay gente que tiene 8 o 9 ofertas y otras personas, pues obviamente 1 o 2, depende de la calidad del, uh-huh. del profesional que sale. Pero eso es importante. Y lo que estamos viendo es que en el mercado ahora mismo hay mucho dinero queriendo entrar, es decir, los fondos de inversión han entrado muy fuerte en el sector turístico y hotelero. Sabemos que el sector está creciendo, según los últimos datos que se publicó por la Organización Mundial del Turismo, una expectativa de crecimiento que va a rondar en torno al 5% o 7% si hablamos del sector más propio de lujo. Y es un sector muy sano, que poca gente yo creo que sabe que el sector turístico a nivel mundial es el mayor empleador de trabajo, de puestos de trabajo del mundo después del sector público. Y directos e indirectos. Entonces, estamos hablando de una auténtica máquina de generación de trabajo y de oportunidades, y en un momento en el que hay una auténtica guerra por el talento, con lo cual es un caldo cultivo para realmente buscar gente que esté bien cualificada. El problema es que el sector está cada vez más sofisticado, más complejo, y a la pregunta que hacía de cómo se combina eso, qué es lo que necesita el sector, porque la tecnología, el trato más humano, el gran desafío que tenemos ahora en el sector para proveer de ese talento, y cuando las compañías lo buscan, es que hay que combinar ambas cosas. Lo que estamos viendo es que antiguamente las grandes compañías, los grandes grupos y los grandes hoteleros o los grandes operadores tenían el monopolio, la tecnología, eran los que tenían las grandes informaciones de bases de datos, los que podían invertir grandes presupuestos para incorporar tecnología. Pero estamos viendo que la tecnología es algo que es accesible para todas las compañías casi en igualdad de condiciones, con lo cual no te puedes diferenciar mucho por la tecnología de valor. Lo que te tienes que diferenciar es por ser capaz de aportar un extra con lo que la tecnología te da. Es decir, los hoteles pueden incorporar tecnología con bastante facilidad y las empresas turísticas, Pero después lo que te va a diferenciar para subir el precio por habitación o el precio de tarifa por el viaje va a estar más en el servicio que le des al cliente. Y en sectores como el europeo y el norteamericano, que además tenemos una estructura de costes mucho más fuerte que otros destinos que están emergiendo, es más importante aún. Si estamos hablando de España y de Europa, claramente tenemos que apostar por incrementar nuestra propuesta de valor añadido por el servicio que damos. Y eso son personas, porque estamos en una industria de personas para personas. Y ese es el gran desafío. Yo creo que España estamos bien posicionados, se están moviendo bien las empresas, pero no es fácil. Ahora el directivo que se busca, el antiguo secretario de la Organización Mundial del Turismo, que es buen amigo, igual que el actual, me dijo una vez una cosa que creo que resumía muy bien esto. Dice, Carlos, vais a tener que estar preparados para formar talento que sepa manejar la incertidumbre. Y yo creo que ese es el gran desafío hoy en día en el turismo.
Fíjate, eso es que no es fácil gestionar incertidumbre. Porque, claro, cualquier episodio de carácter geopolítico, ¿no?, pues condiciona un poco los flujos, ¿no?, turísticos, y eso no se pueden prever, ¿no? Eso sucede de un día para otro prácticamente sin darte cuenta. En cualquier caso, has reivindicado, ¿no?, que la tecnología, por supuesto, es un facilitador, es un acelerador, pero que al final es la calidad del servicio lo que prima, ¿no? Por tanto, en ese sentido, ¿cuál crees que son ahora mismo las claves competenciales, ¿no?, que dirías que tienen que tener los profesionales del sector, pues para que esa oferta de servicios, ¿no? Porque yo creo que hay una triangulación, ¿no? Una cosa que es inherente a España, que es lo que ofrece por esa gastronomía y esa meteorología, ¿no? Aunque llevamos en Madrid lloviendo 13 o 14 días, pero bueno, eso vamos a no decirlo, pero ese tipo de cuestiones, ¿no?, que ya están hechas. Luego tenemos la profesionalidad de los quienes se dedican al sector, y luego saber ofrecer ese servicio a ese turista que es global, que es diferente y que busca experiencias nuevas, ¿no? Entonces, en ese sentido, Carlos, ¿cuáles son ahora mismo las claves competenciales para dar ese buen servicio?
Fíjate, y lo has comentado muy bien. Yo creo que hay una nueva era y tenemos que adaptarnos. Lo que vemos con la tecnología, que cada vez la segmentación del sector es mayor. Antiguamente tú podías montar un hotel especializado en bicicletas, era muy poco posible que hicieses un gran negocio porque la gente no te localizaba fácil. Los canales para que te conociesen eran distintos, era más difícil. Ahora con las redes sociales, la tecnología en el uso del marketing digital, tú puedes posicionar un hotel interior especializado en una cosa y consigues atraer esa comunidad. Entonces hay muchísima más especialización y estamos moviéndonos a un turismo de pura experiencia. Antiguamente, cuando hablábamos de las categorías de hoteles y de lujo, el cliente más de lujo, el cliente menos de lujo, básicamente lo que definía la atracción a un cliente a otro era el inmobilizado, era el hotel. Si tenías un hotel con más mármol, más oro y más calidad en las habitaciones y en las instalaciones, bueno, pues podías atraer a un cliente más lujo. Si el hotel era de peor calidad la instalación, atraes un cliente menos lujo. Hoy en día es totalmente distinto. Estamos viendo como hoteles boutique que no tienen una inversión tan fuerte en el inmobilizado, en el propio edificio, incluso que son edificios limitados, han conseguido crear propuestas de experiencias con lo que ofrecen al cliente y con cómo conectan con el entorno y cómo conectan con lo que la experiencia única que les están ofreciendo, incluso culinaria o de atención, que están en tarifas de precio más alta que los hoteles que han invertido tres veces más, a lo mejor, en coste por habitación. Entonces, eso es lo bonito también que tiene el sector. Estamos en un sector cada vez más especializado, con más segmentos, pero claro, para nosotros como universidad tiene la dificultad de qué tenemos que formar. Y hay una cosa que tenemos muy clara, por lo menos en el error, sí que creo que nos está llevando al éxito que estamos teniendo. Ahora estamos formando una vez un directivo de un sector del sector que venía, dirigía una empresa de lujo, un CEO, me dijo, cuando le pregunté, bueno, ¿y qué estás buscando para contratar a futuro? Él me decía, mira, necesito que mis empleados, porque tengo un cliente de muy alto nivel, necesito que mis empleados primero sean capaces de, porque mi cliente un día viene para relajarse y quiere un trato muy cercano, muy humano, quiere una experiencia más próxima, pero otro día viene con su mujer o su socio de la empresa y quiere una experiencia con un servilismo mayor, quiere mucha atención, una mayor distancia. Necesito que mis profesionales primero sepan leer qué cliente es y en qué momento está. Y estamos diciendo que antiguamente el señor que tenía dinero tenía chistera, venía un carruaje y lo identificaba rápido. Estás viendo gente que viene con zapatillas y que tiene más dinero que otra persona que va con traje, que tiene empleo. Y después, cuando sepan identificarlo bien, necesitamos que los profesionales que están en mi empresa sepan adaptarse ellos a lo que ese cliente necesita. Entonces es mucho más obviamente complicado trabajar eso.
Sin duda alguna, ¿no? Es un gran desafío, efectivamente has dicho, ¿no? Que hoy ni nada es lo que parece y hay un mundo de posibilidades enorme, ¿no? Que se abre además precisamente a través de las redes sociales, donde la gente pues muchas veces viene buscando la experiencia que ha visto en redes sociales. Ojo, y hay que también a veces tomar distancia. En cualquier caso, pones de manifiesto y reivindicas, ¿no?, la potencia turística que es España, eso es innegable, pero siempre se ha dicho, ¿no?, que España también tiene grandes desafíos en este sector, y uno de los grandes retos también era, por ejemplo, aumentar el ticket medio de gasto, ¿no?, que tiene el turista, o cambiar incluso la calidad del turismo, ¿no? Hoy, por lo que nos está contando nuestro invitado, Carlos Díez de la Lastra, CEO de Les Roches, Carlos, es que el turismo se está yendo o al lujo o a un turismo convencional, ¿no? Es decir, se está produciendo un gap. España, ¿qué deberes tiene que hacer en ese sentido, pues, para mejorar calidad turística?
Es muy claro, lo has definido muy bien, porque es muy claro. Ahora mismo vemos en las tendencias, y lo vemos como las marcas, las grandes compañías multinacionales están posicionando sus marcas. Hay dos tipos, están apostando por dos claras estrategias. Una estrategia es la del commodity, que es ese hotel sencillo de coste bajo, en donde tienes una estandarización y sabes lo que te esperas, sin grandes lujos, grandes servicios. Y después está el sector lujo, donde están huyendo desde la parte media, porque la parte media es la más expuesta a los Airbnb, las nuevas tecnologías, otro tipo de compañías, y la que menos valor les está dando. Entonces, España claramente, y lo he comentado antes en una cuando mencionaba que España, junto con el resto de Europa y Norteamérica, tiene que entender que están viniendo destinos donde el coste de producción de los hoteles y el coste de habitación es mucho más bajo, el coste de mano de obra es mucho más bajo, que tienen también cosas muy interesantes como playas tan importantes o buenas como las nuestras, y que realmente lo que les va a diferenciar el que el turista elija ese destino donde le va a ser mucho más barato operar, va a ser el que la experiencia sea más integral y más excitante para él. Entonces, también tiene una cosa a favor maravillosa. Aparte del tiempo, es que la cultura española es una cultura muy abierta, es una riqueza cultural histórica enorme. Es que la seguridad, pocos países tienen la seguridad en torno con las playas que tenemos, con la riqueza que tenemos. Entonces, tenemos una seguridad europea con unas playas más tirando a caribeñas o cálidas, con una historia más propia de países centroeuropeos.
Carlos, hemos perdido ligeramente la cobertura. No sé si la podemos volver a recuperar por una zona específica. Hola, Carlos. Se nos fue la conexión con Carlos. Es una pena porque nos estaba contando un entorno maravilloso, ¿no? Que todos conocemos, que es el de la industria turística española y cuáles son esas oportunidades, ¿no? En cualquier caso, yo creo que ha quedado muy claro, ¿no?, cómo hay una apuesta muy clara, especialmente desde Les Roches, por aprovechar, potenciar, ¿no?, todas esas posibilidades que se abren, y sobre todo hacerlo desde la base del talento, ¿no?, que es la dedicación a la que tienen. Un sector, como digo, apasionante, que volveremos a hablar, porque nos hemos quedado así con este mal sabor de boca, que se ha cortado la comunicación. En cualquier caso, como digo, volveremos a hablar con nuestro invitado en otra ocasión. Nosotros vamos a dedicarle 4 minutos a nuestro querido Fede Quevedo, que ya está por aquí, para que nos adelante qué es lo que tiene y si se puede volver a entender el mundo de la política. Bueno, Fede, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Cómo estamos, Edu? ¿Qué tal?
Pues viéndolas venir, bueno, el gasto en defensa ahora.
Es el gran debate. Mañana se va a reunir el presidente del gobierno con todos los partidos políticos, salvo con Vox. Creo que es un error, porque aunque solamente sea para ponerles ante sus propias controversias, ¿no?, las que tiene este partido, pues debería de reunirse con ellos. Al final no deja de ser la tercera fuerza política del Parlamento Español. Pero bueno, se van a unir con todos. Y hay un debate interesante, porque y yo lo vamos a señalar luego en el programa, ¿no? Porque hay una parte de la izquierda que está más próxima al gobierno, el propio Partido Socialista, y también en el Sumar se escucha esto, ¿no?, que es, tenemos que aumentar el gasto en seguridad, no en defensa, seguridad. Y luego está la otra izquierda, Esquerra Republicana, Podemos, compromisos, que dicen no nos engañéis, no estamos hablando de seguridad, estamos hablando de defensa.
Oh, claro.
No es lo mismo. No es lo mismo, no es exactamente lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que si utilizamos el eufemismo de seguridad, parece que suena mejor que si utilizamos la palabra defensa, ¿no? Porque la defensa siempre se vincula a tanques, a bombas, a guerra, y la seguridad parece que se asemeja más a que estemos seguros, y quién no quiere eso, ¿no? Estar seguro. Pues y este es el gran debate ahora mismo en la política española. ¿Hablamos de seguridad o de defensa?
Hablamos de seguridad o de defensa. En cualquier caso, esto ahora mismo es que le crecen los enanos al presidente del gobierno, ¿eh?
Bueno, es que esto es una política de toda la Unión Europea y por lo tanto tienen que el gobierno, hoy Pedro Sánchez lo ha dicho, estaba en Finlandia reunido con el primer ministro de aquel país y ha dicho que ese 2% del gasto en defensa se va a cumplir sí o sí, no le queda más remedio. Es política de toda de los 27 y España tiene que asumir sus compromisos y cumplirlos. Esto le supone un enfrentamiento, le supone una tensión con sus socios parlamentarios o con una parte de sus socios parlamentarios, y yo el que creo que también debería tener una posición de mucho más sentido de Estado en este caso, porque nos estamos jugando mucho, de verdad. Creo que es el Partido Popular. Yo creo que mañana Feijóo obviamente va a respaldar, lo que pasa es que están jugando también a provocarle a Pedro Sánchez. Y es la verdad es que la política a veces cuando baja este terreno tan embarrado me resulta bastante desagradable.
De todas formas, Fede, en este bazar en el que se ha convertido la política española, también es legítimo pedir algo a cambio, ¿no?
Pero ¿por qué tiene que pedir algo a cambio? Quiero decir, tienes razón, ¿vale? Lo que pasa es que aquí no estamos en algo que quiera el presidente del gobierno, sino en algo que nos exige o nos pide o nos reclama la Unión Europea. Y por lo tanto, ¿qué va a pedir a cambio el PP?
Es que yo entiendo que
sí.
Cuando uno se pone de estadista, espera que le arropen. Y cuando uno se pone de taur en un bazar, pues claro,
pero
espera que le
claro,
compren.
Como él ha estado jugando al taur, pues ahora llega el momento de la responsabilidad y no estamos acostumbrados a esto, pero a lo mejor...
¿Te acuerdas de Pedro y el Lobo, no?
Sí, no, claro, este es el tema.
Fede, que en 20:33 minutos...
En unos poquitos estamos ya ahí en el balance.
Gracias, como siempre, por haberte asomado. Un abrazo. Yes, I got to keep holding on, holding on, till I know every hope is gone. Yes, I got to keep
En Capital Radio, After Work, con Eduardo Castillo.
Lo adelantábamos al principio del programa, es una iniciativa muy interesante, la de la Fundación Adecco, que ya pone en marcha su quinto maratón del empleo. ¿Para qué? Para identificar cuáles son esos sectores estratégicos, esos sectores tractores de la actividad, que además pueden servir para impulsar el empleo de las personas que están en riesgo de exclusión o que quizás padecen alguna discapacidad y que tienen más difícil acceder al mercado laboral. Esta iniciativa yo creo que es interesantísima y vamos a conocer más detalles con la ayuda de Begoña Bravo. Ella es directora nacional de Inclusión e Integración de la Fundación Adecco. Begoña, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, gracias por invitarnos este ratito.
Un placer, para que nos hables del quinto maratón, es la quinta edición del Maratón del Empleo. Ya solo con el nombre, el maratón significa que nos ponemos todas las pilas, que hay que hacer mucho ejercicio para encontrar oportunidades. ¿En qué consiste? Y ahora vamos a ver dónde creéis que se encuentran estas oportunidades. ¿Qué es el maratón? El concepto que ya lleva 5 ediciones.
Pues, como bien dices, llevamos 5 años con el maratón y decías que hay que ponerse a hacer deporte porque al final encontrar empleo es una carrera de fondo, con muchos obstáculos, con muchas dificultades y realmente hay que, bueno, pues prepararse para encontrar ese empleo. Entonces, hace 5 años decidimos desde Fundación Adecco poner en marcha el maratón con iniciativas para reforzar las herramientas y bueno, pues lo que podíamos ayudar a las personas más vulnerables a encontrar empleo. También algunos años hemos incluido acciones con las empresas para sensibilizar, dar a conocer los perfiles con los que trabajábamos, y este año hemos decidido hacerlo de manera sectorial que ahora bueno, comentamos un poquito más adelante, trabajando tanto con las empresas como con las personas vulnerables para realmente unir a unos con otros y poder formar, orientar en los sectores que ahora mismo están dando empleo y a la vez dar esa solución a las empresas que buscan trabajadores.
Begoña, ¿y cómo efectivamente, cómo hacemos ese macheo en la terminología de hoy? ¿Cómo llamamos, por supuesto, a participar en el maratón? ¿Cómo las personas que pueden optar a estas oportunidades pueden sumarse a ello? ¿Cómo las empresas pueden encontrar, yo creo que, pues esas dos vertientes, ¿no? Por supuesto, una labor social y luego, por supuesto, una necesidad de cobertura de determinadas áreas, ¿no? ¿Cuál es un poquito el arranque para participar en el maratón para unos y otros?
Bueno, pues nosotros cada mes vamos a ir trabajando con un sector. Hemos trabajado en el mes de enero con el sector IT, el sector tecnológico. Uh-huh. Este mes estamos trabajando con el sector de hostelería y lo primero que hacemos es una convocatoria a empresas del sector, uh-huh, en el que les invitamos a que nos cuenten cuáles son las necesidades que tienen, qué perfiles están pidiendo, qué dificultades tienen para encontrar esos perfiles, uh-huh, y qué necesitan que nosotros oriente, de qué manera necesitan que orientemos y formemos a nuestros candidatos para poder dar respuesta a sus necesidades. Y uh-huh, luego, a los 15 días, hacemos un encuentro con las personas más vulnerables que están buscando empleo para darles toda esta información. A partir de ahí, trabajamos con ellas en un itinerario individualizado de búsqueda de empleo con las acciones que consideremos que cada uno necesita, que pueden ser orientación, formación prelaboral, formación técnica en el propio sector que estamos trabajando, ayudarles a intermediar, porque siguen sin publicarse todas las ofertas de empleo. Mucho sigue siendo por las bolsas internas que tienen las empresas, por el networking. Pues ese networking le queremos hacer nosotros para que facilitarles. Entonces, pueden o bien escribirnos a Fundación Adecco, tanto las empresas como las personas que estén en búsqueda de empleo y les informamos, o entrar en maratonempleo.org, que también pueden ver toda la información de los sectores que ya hemos trabajado y los que vamos trabajando cada mes.
Dices que habéis de momento trabajado el sector de la tecnología, vais ahora con el de la hostelería. No sé si preguntarte, uh-huh, qué otros sectores o qué tal han ido el de IT, porque yo creo que es este uno de los más demandados. Además, hay muy buenas iniciativas, ¿no?, para formar pues, a especialistas, sí, en este área y que además apuntan a estos colectivos en riesgo de exclusión social. ¿Qué tal ha ido? Cuéntanos.
Pues mira, ha ido muy bien. De hecho, en Fundación llevamos ya 4 años también con una escuela digital en la que vimos que el sector IT necesita continuamente perfiles y que aquí tenemos mucha gente que necesita un empleo. Y dijimos, bueno, pues ¿por qué no les vamos a formar en aquello que están pidiendo? No todos tienen que ser ingenieros informáticos, necesitan expertos en determinados lenguajes de programación, ciberseguridad. Entonces, llevamos tiempo formándoles y en este encuentro que hemos tenido con la empresa, bueno, pues quisimos saber un poco cuáles eran los perfiles que más estaban demandando. Nos comentaron programadores, ciberseguridad, data analytics, dijimos qué formación les está, bueno, inteligencia artificial, por cierto, también incluyeron. Y además aprovechamos para preguntarles si la inteligencia artificial va a influir en necesitar menos perfiles, por ejemplo, de programadores. Pues ahí estamos, ahora de momento todavía no está, pero sí que a la larga puede ser que necesitemos más personal para la inteligencia artificial que programadores. O sea, que va a haber un cambio porque es un sector que está en constante evolución. Nos estuvieron comentando un poco qué dificultades tenían en los perfiles. Mucho es tener nivel técnico de inglés. Luego un poco las soft skills, que hablamos mucho también en el maratón, esas competencias blandas que no le das tanta importancia, uh-huh, que no suele tener conocimientos técnicos, sino esas competencias. Y bueno, pues a partir de ahí ya han surgido algunas colaboraciones dentro de nuestra escuela digital y derivarnos ofertas que están funcionando. Y me decías de otros sectores, pues vamos a trabajar también, en este hemos trabajado con el de hostelería, que es un sector también difícil, uh-huh, porque bueno, pues hay mucha necesidad y hay un poco de desinterés por el sector, parece que no es atractivo, pero sin embargo hay ofertas que son interesantes, hay sectores como el de los hoteles que sí que ofrecen unos planes de carrera, bueno, pues ahí estamos viendo qué ofrecer, uh-huh, y vamos a trabajar, por ejemplo, en marzo con todo el sector de supermercados, que también tienen una gran necesidad, sí, de perfiles. Vamos a trabajar con el sector logístico, el sector de atención al cliente, colectividades, que también para trabajar en coles o en residencias, todo lo que es la rutina también es muy demandado, el sector sociosanitario, el sector industrial, que sigue haciendo falta y además cada vez más mano de obra de determinados perfiles que no se está formando la gente y que nos vamos a quedar sin ellos, como electricidad, mecatrónica, mantenimiento de ascensores. Y bueno, pues luego vamos a trabajar también el tema de personas y cultura, recursos humanos y el tema de comunicación y community manager. Vamos a trabajar todos estos sectores que ofrecen empleo y necesitan personas preparadas para este sector.
Mira qué bien este último, ¿eh? No lo digo por nada, ¿eh? Pero el de la comunicación nos gusta, tenemos sensibilidad. No, pero ahora fuera de bromas, creo que primero que abordáis sectores, yo creo que dan cobertura a todos los servicios y también producción industrial, ojo, que necesita una economía, que requiere una economía. Y luego has dicho una cosa muy importante, ¿no? Que es que clarificáis. Hay demasiado ruido, ¿no? Ahora mismo en torno a los sectores. Parece que solo está el sector de la tecnología, de las telecomunicaciones o de la tecnología, ¿no? Pero hay muchos otros sobre los que hay mucho ruido, ¿no? Decías antes, por ejemplo, el de la hostelería, ¿no? Dice, no resulta tan atractivo cuando somos un país de servicios, ¿no? Que requiere además una fuerza laboral especializada en esas áreas, y además que tiene una idiosincrasia particular. Creo que es una iniciativa genial que desgranéis cuáles son ahora mismo las necesidades de sectores como, por ejemplo, el de los supermercados o el logístico, porque no los conocemos. Yo creo que el ruido ese es el que nos impide ver la realidad y oportunidad de carrera. Ojo, que esto no es un empleo temporal, esto es oportunidad de carrera, desarrollar la carrera profesional en sectores, ¿no? Yo creo que eso es importantísimo ponerlo de manifiesto, ¿no? Que no haya tanto ruido y que haya certezas y sobre todo realidades. Begoña.
Exacto. O sea, yo una de las cosas que siempre digo en este ruido que comentas, que estoy totalmente de acuerdo, es que se dice se está destruyendo el empleo, se está transformando el empleo. Uh-huh. Igual que yo decía, que a lo mejor van a hacer falta menos programadores, pero más de inteligencia artificial, son nichos nuevos y hay muchos sectores que cada vez demandan más mano de obra y no lo estamos viendo. Por lo que decía, sector supermercado, todo lo que es producto fresco, carniceros, pescaderos, ahí tienes un plan de carrera, no es algo temporal. Es que si tú entras, te vas a quedar, porque no hay ese perfil cualificado y no es fácil tampoco encontrarlo. Pues hay que formarse, hay que dedicarle un tiempo a esa formación que es fundamental y luego, pues por ejemplo, eso lo que decías, todo el sector industrial. Nos estamos quedando sin esa mano de obra y no hemos entrado este año porque ya nos quedábamos sin meses el sector de la construcción, sí, que es otro que vamos a tener un problema también muy grande. Porque nos quedamos sin personal cualificado para esta parte. Entonces, bueno, pues yo creo que hay que ver las oportunidades, dejarnos un poco la negatividad de que no hay empleo y saber dónde buscar y en qué formarnos.
Sí, además sectores efectivamente sobre los que quizás al pie de la calle uno es consciente de que hay una gran carestía, ¿no? La evolución y la transformación a la que hacía referencia ha generado unos desequilibrios que ahora tenemos la oportunidad de volver a reequilibrar. Y una última cuestión te quiero preguntar, Begoña. ¿Qué empresas pueden participar en el maratón? Empresas, España es un país de pymes, ya lo sabes, ¿no? Pero tenemos también empresas medianas con tamaño y capacidad de facturación que van creciendo, necesitan crecer respondiendo precisamente, ¿no?, a esas necesidades laborales, y que si no crecen muchas veces porque no encuentran esos perfiles, ¿no?, que vosotros les ayudáis a machear. ¿Qué empresas son las que pueden participar en el maratón? ¿Tienen que tener algún tamaño específico o simplemente necesidad de encontrar a un profesional que les acompañe en su desarrollo?
Exacto, tener necesidad de un profesional y da igual el tamaño, porque como dices, somos un país de pymes. Yo, por ejemplo, un dato, este año en Fundación hemos generado 7.146 empleos, de los cuales el 60% son en pymes. O sea, siguen siendo el mayor fuerza de contratación, el uno a uno, una persona en esta empresa, una persona en otra. Entonces puede ser cualquier empresa. De hecho, por ejemplo, en el de hostelería hemos tenido incluso federaciones o asociaciones de empresarios que aglutinan estas pequeñas empresas, que también pueden ser un altavoz para dar a conocer las necesidades de su sector. Entonces pueden ser desde grandes, pequeñas o asociaciones o federaciones de empresarios que puedan dar voz también de las necesidades del sector.
Bueno, pues yo creo que es una muy buena oportunidad para las empresas, para las personas, pero especialmente para las empresas, contribuir, ¿no?, a, por supuesto, a la mejora de la situación de personas en riesgo de exclusión, dándoles no solo, como dice nuestra invitada, un puesto de trabajo, sino una oportunidad de desarrollar sus carreras en sectores que van a tener una alta demanda, que se están transformando y que tienen que dar servicio, ¿no?, en un mundo complejo y cada vez más competitivo, pues a las empresas de nuestro país. Este maratón del empleo organizado por la Fundación Adecco lo seguiremos de cerca porque como bien dice nuestra invitada son muchos meses, bueno, son 12, no tenemos más, si no habría más sectores y de mucho interés, y yo creo que los vamos a seguir muy de cerca. Estoy seguro de que volveremos a hablar porque además, ojo, os da pistas a vosotros, los que nos estáis escuchando, que queréis saber cómo se están cambiando los sectores, por dónde van las tendencias. Qué mejor testigo que la propia industria, ¿no?, que representa cuenta esas áreas de actividad la que os diga hacia dónde se está yendo. Por lo tanto, es también una brújula, una bitácora hacia dónde orientar vuestros negocios. Begoña Bravo es directora nacional de inclusión e integración de la Fundación Adecco. Muchas gracias, Begoña. Mucha suerte. Venga, estamos en febrero, ya llevamos dos. Ya nos contarás qué tal va ese de la restauración y el de la hostelería y ya pasaremos a otros sectores. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo. Chao.
Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
Bueno, pues como cada año, para nosotros es una tradición y además que nos encanta contar con David Gómez Bolaños, que es director editorial de ADS Lezón, para que nos cuente de sus viajes al Mobile World Congress. Él siempre tiene una mirada, por supuesto, crítica, pero razonable, ¿no? Ojo, no se trata de la crítica por la crítica. Y por eso nos gusta siempre que nos abra una ventana de su ocupado tiempo, pues para que nos cuente qué tal ha ido el Mobile de este año. Pero de todas formas, yo lo primero de todo es, bueno, lo primero de todo es saludarle. David, ¿cómo estás? Buenas tardes y bienvenido un año más. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Eduardo? Encantado de estar aquí otra vez.
Oye, es un placer escucharte y lo que te iba a decir era, te iba a preguntar que qué tal el Mobile, si había recuperado ya el tono, que yo creo que sí, ¿no? Que el año pasado ya lo iba recuperando. Te lo digo porque como tú y yo hablamos tantas veces del Mobile, pues hemos visto Mobile con la pandemia, Mobile con temas independentistas, Mobile con no sé qué, no sé cuándo. Es decir, que ha vivido y sufrido mucho el Mobile, ¿no? Entonces, yo creo que después de muchas cosas que han pasado, no sé si este año se puede decir que ha estado en plenitud, hoteles llenos, muchos están con muchas novedades. ¿Cuál es un poco esa valoración inicial general que tú haces del Mobile, David, este año?
Pues fíjate, yo es el 15 años llevo yendo al Mobile,
madre mía,
con lo cual lo he visto evolucionar muchísimo durante todo este tiempo. Y sí, el Mobile, la verdad que está a nivel de negocio, a nivel de lo que es un congreso, más que una feria en sí, o sea, a nivel de enseñar innovación, de conectar empresas, de que se decidan allí muchas cosas que luego van a pasar en el mercado en el año. Yo creo que tiene ahora mismo una salud inmejorable. O sea, ha pasado pandemia, se ha recuperado, ya está vacunado y yo creo que le quedan muchos años.
Qué bien, oye, pues me alegro mucho porque es una referencia y además pues que vengan a España, ¿no? Sobre todo los grandes tecnológicos. Algún día se hablará de Las Vegas, que es un poquito antes, ¿no? Porque el CES de Las Vegas es en enero, ¿no? Y de alguna forma también como marca la agenda tecnológica del año. Pero bueno, oye, nosotros la marcamos en Europa y este año, pues de esos 15, no te digo que me digas cuál es el mejor, pero sí con respecto al año 2024, que si te das cuenta, yo creo que ya estábamos hablando de inteligencia artificial, pero no habíamos hablado tanto en un escenario tan complejo, ¿no?, como el que sobreviene y que va a afectar sin duda la tecnología, ¿no? Este año, ¿con qué sabor de boca te ha sido? ¿Bueno, muy interesante, con grandes expectativas, preocupado? ¿Cuál es un poco esa palabra que definiría tu visita del Mobile?
Pues fíjate, como llevamos ya varios años haciendo este resumen, te acordarás que hace unos años te dije que la palabra de ese año era 5G, luego vino la palabra que fue el metaverso, que eso sí que fue un poco más flojillo. Ya no nos acordamos del metaverso,
es verdad.
Y este año, como tú dices, la inteligencia artificial ha sido lo que más se ha dicho, la palabra que más se ha dicho. Bueno, hay alguna empresa que ya empieza a jugar con lo de IA y lo llama inteligencia asombrosa. Empezamos a divertirnos con la palabra, pero esta vez, a diferencia con el metaverso, yo creo que la IA va a llegar para quedarse en muchos aspectos y lo que es las empresas y el mercado la están abrazando, no para que nos asustemos, eso es lo primero que voy a decir, que la gente siempre piensa que va a venir un robot y le va a quitar el trabajo, lo que sea. No, la IA nos va a ayudar a muchas cosas que ahora funcionan normal, van a empezar a funcionar muy bien. Y hay casos que te podría contar este año, como, por ejemplo, siempre se está hablando del coche autónomo.
Sí.
Bueno, pues gracias a las redes 5G, a nuevas instalaciones, a la IA también, lo que se va a imponer, que es lo que a mí, yo en este debate siempre he pensado que iba a pasar, es el coche sin conductor, pero con el conductor a distancia. Entonces, se ha podido conducir, por ejemplo, un coche a 4.000 kilómetros y se ha podido circular con él a como a 50 kilómetros por hora por una zona en la que estaba ese coche por allí. Y eso, pues, pensemos en empresas de transporte, empresas de taxi, que lo que tengan es pues una oficina con gente que se vaya turnando como un videojuego y cada uno llegue y conduzca su coche 8 horas, se vaya y venga otro y los coches estén funcionando. O sea, eso, de hecho creo que hay una empresa en Alemania de taxis que ya está medio funcionando.
Sí. O sea, que es como un simulador, ¿no? Y tú controlas el coche desde un simulador y estás, claro, estás trabajando. Es decir, no es una inteligencia artificial la que lo dice, sino es un ser humano el que opera ese vehículo a distancia, ¿no?
Pero además, pues todos los sistemas de inteligencia artificial mejoran la conexión, hacen que no haya caídas, se adelantan a posibles problemas. O sea, es una combinación de hombre-máquina, pero pensemos para un camión. Un camión podría estar las 24 horas funcionando porque pues cada conductor vendría, se sentaría 8 horas, se levantaría y si ese camión pues estaría donde fuera y otro conductor, sin tener que pegarse las palizas que se pegan, pues podría llevarlo. O sea, que es hacia ahí sí que vamos sin ninguna duda. Por ejemplo, en la automoción, que el Mobile World Congress empieza a ser cada vez menos mobile y más tecnología, porque móviles, como lanzamiento de móviles, se han visto pocos. Ahí sí que digamos que no empieza a suspender, pero sí que empieza a ser menos interesante. El gran lanzamiento lo ha tenido Xiaomi con el Xiaomi 15, que ha sido como el gran al tope de gama que ha salido, el gran teléfono, pero todas las demás marcas que han llevado algún teléfono han sido gamas medias, gamas bajas o cosas o ya se habían presentado previamente o se van a presentar posteriormente. Entonces, en cuanto a mobile, en cuanto a teléfonos, digamos que el mobile sí que está perdiendo un poco eso, pero bueno, se queda en toda la tecnología que hay alrededor de las redes, que es muy importante.
Oye, David, tú que efectivamente eres un tío que ha visto, crecido, participado e informado de la evolución de lo que era la movilidad o la telefonía móvil, dices que este año y en los últimos años no, tampoco ha habido tantas sorpresas. ¿Eso qué significa? ¿Que el mundo del smartphone ya tiene poco que sorprender? Es decir, estoy seguro de que habrá mejoras, habrá otro tipo de funcionalidades, pero ya no va a ser tan disruptor el mundo del móvil y nos tenemos que fijar en otro tipo de gadgets y de tecnologías.
No, yo lo que creo es que las ferias, así en las que antes nos juntábamos y te presentaban todo lo nuevo en la feria, evidentemente, si tú piensas que una marca va a presentar ahí su gran producto del año, a los 10 minutos va a haber otra marca que va a presentar otra cosa. Y luego va a haber una startup, como hemos visto, con robots andando por la feria. O te trae un Xiaomi y te trae su nuevo coche. Entonces, digamos que el espacio de atención, como si es para tu producto, es muy pequeño. Y evidentemente las inversiones que hacen las marcas para intentar vender su producto son muy grandes. Entonces ya empiezan a irse un poco, o sea, los grandes lanzamientos de teléfonos móviles, al menos, se están yendo un poco del Mobile World Congress a cambio de lo que te traen es nuevas tecnologías, nuevos proyectos, nuevos planes, digamos, grandes ideas o grandes innovaciones que las ves allí y dices, madre mía, esto a ver dónde llega. Luego a lo mejor no llega nada como el metaverso, pero bueno, yo creo que esta vez no va a ocurrir eso y la IA y toda la integración de las capacidades que tiene, más cuando pues se termine de desarrollar la computación cuántica, esta que ha presentado Microsoft su chip, pues nos puede explotar todo en un nuevo mundo que no sabemos a dónde llegamos.
Oye, David, fíjate que de la IA te quería preguntar, porque claro, vosotros los expertos en tecnología lleváis hablando de IA muchos años, ¿no? Y hay que recordar que es en el 2022 cuando, creo recordar, cuando seguro que empezasteis a hablar de ChatGPT cuando todos estábamos mirando para otro lado, ¿no? Y estamos en 2025, ojo, que ha pasado mucho. Y todavía, pese a eso, muchas empresas, muchas personas, pues seguimos un poquito out del tema de la inteligencia artificial. Y claro, tú me estás hablando de unos escenarios que son ya, vamos, otro nivel, ¿no? ¿No está yendo demasiado rápida? Es decir, ¿no se va a encontrar, un poco de acuerdo a lo que has visto en el mobile, la IA que va a tener una sociedad y unas empresas que no están preparadas para asumir ni emocional ni tecnológicamente las cosas que se han visto en el mobile?
Yo lo que creo es que no nos damos cuenta que la IA, y esto lo comentaba con un compañero, realmente la están usando los que ahora mismo tienen 8 o 9 años. Te puedes sorprender muchísimo cuántos chavales o niños utilizan ChatGPT como nosotros usábamos Google o la Wikipedia. O sea, para ellos es ahora, digamos, su fuente de información o a quien preguntan o donde buscan fuentes. Y el problema es que al final, muchas veces, tenemos 30, 40, 50 años, estamos desarrollando las cosas pensando en nosotros y no cómo lo van a acabar usando los que realmente van a ser sus usuarios dentro de 10, 15 años en las empresas, que esos son los que de verdad van a explotar el potencial de todos estos copilots y todas estas herramientas que parece que son mágicas, aunque no son tan listas como parecen, también te lo digo.
La verdad es que nos acabas de dar un jarro de agua fría recordándonos que nuestro paso por el mundo es efímero y que no somos los protagonistas, ¿no?, de estas tecnologías, sino que van buscando precisamente eso, tú lo has dicho, al consumidor del futuro, y yo estoy de acuerdo contigo, lo discutía el otro día con algunos de los amigos del programa, que yo también cada vez veo más a los chavales jóvenes que no consultan Google, sino que hacen búsquedas a través de ChatGPT, y eso es claramente el inicio de una evolución. No quizás se note ahora mismo en cifras, pero va a ser el inicio de una evolución. Y entiendo, David, que también el mundo, ya que me hablabas lo de los coches que iban solos y tal, claro, muchos estarán pensando, madre mía, espero que eso sea seguro, ¿no? Entiendo que la ciberseguridad, de la que nos gusta hablar mucho también aquí, ha estado muy presente. O como se quejan los expertos en ciber, dicen que los que desarrollan tecnología se olvidan a veces un poco de la ciber porque quieren sacar el producto rápidamente al mercado. ¿Qué se decía?
No, la ciberseguridad es otro. Yo creo que de 2 de cada 3 conferencias, porque no olvidemos, al final Mobile World Congress es un congreso, sí, es y verdad, hay verdad. Mucha ponencia,
que no es
mucha
una conferencia. Feria. Si es que nos lo dice David, es que nosotros buscamos la feria. Es un congreso,
sí.
Es así.
A ver, lo divertido es estar por los stands y ver los productos y ver un móvil que se dobla, una pantalla que se retuerce. Eso es lo divertido, pero realmente lo interesante está luego en las conexiones que hace la gente allí y las charlas que da. Y te puedo decir que a lo mejor el 50-60% de las charlas que había o de lo que se hablaba era ciberseguridad. O sea, no es un tema del que se estén olvidando, porque cada vez es más importante y cada vez se necesita más. ¿Cuál es el tema que se estaba asociando con la IA? La IA va a ser también un poco el cancerbero de la seguridad en las redes. Entonces vamos a ver cómo se combina todo.
Oye, David, y el tema de la que estamos viviendo ahora mismo, de pues esa lucha geoestratégica, ¿no?, que se refleja cada día en las noticias y que algunos también dicen que obviamente va a tener su política de bloques en materia tecnológica. Se comentaba, estaba en el ambiente del mobile, esto de que vamos a tener, pues eso, grandes bloques, la tecnología de China, la tecnología de Estados Unidos, Europa, veremos un poco qué hace, Rusia también. ¿Estaba en el ambiente o se quiso un poquito aparcar ahora mismo las tensiones que hay en el planeta y se habló de tecnología y de futuro?
La verdad que allí no se notaba que hubiera bloques enfrentados o tal. De hecho, una cosa muy, muy significativa y que corrió bastante en los corrillos de periodistas fue todos los años la visita típica que hace el rey Felipe VI.
Sí.
Ahora, pues se da una vuelta por la feria, está por allí un rato, pasa por diferentes stands. Y es muy interesante ver el recorrido que hace y con quién se para, en qué sitio se para a hablar. Evidentemente, visita las principales operadoras españolas, luego sí. Pues, se da una vuelta. Este año estuvo raramente hasta las 6, 7 de la tarde visitando stands y pasó por stands de China, pasó por stands de fabricantes de Estados Unidos, se paseó por muchos sitios. Yo solo lo dejo ahí, que yo creo que hizo, no sé si una labor de representación, pero sí.
Un estudio de mercado,
pero
sí,
que, sí que es verdad que es muy, 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 muy representativo que estuviera tanto tiempo, que se dejara enseñar tantas cosas, se montó hasta en una especie de simulador de Fórmula 1, hizo muchas cosas para lo que normalmente es la visita institucional y es significativo.
Oye, una última cosa, te pregunto, David, siempre lo del el cacharreo, no se nos olvide que es un congreso, pero también hay cacharreo, ¿no? Entonces,
sí.
Yo no sé si el cacharreo, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Los robots estos humanoides que son cada vez más habilidosos y tal, o u otros aspectos que algún día vamos a ver, quizás no dentro de mucho?
Pues la verdad que lo más impresionante son los robots, evidentemente, cuando te encuentras andando, dándole la mano a un robot. Y que la empresa, por ejemplo, la empresa Agility Robotics, dijo que lo que quiere hacer es que ponernos ese robot, pero como mayordomo en casa. que te lo trae, te lo pongan pues como el hombre bicentenario, las películas, no sé si la gente la recuerda, que tengamos ahí. A ver, algo más cercano, es lo que, pues el sistema, por ejemplo, óptico modular que presentó Xiaomi, que es como ponerle una lente magnética a tu teléfono y de repente transformarlo en una reflex. Encima viene con su cooperación con Leica, te puedes imaginar la calidad que puede llegar a tener eso. Sí. Aunque los veteranos del lugar, como decimos ya, para algo llevamos 15 años por allí, esto ya lo trajeron otras marcas como Sony en su tiempo. Entonces, bueno, digamos que Xiaomi lo ha traído, lo ha mejorado y es espectacular ver cómo se pega magnéticamente y automáticamente tienes un teléfono que es una reflex. Por ejemplo, hemos visto los primeros portátiles, que venían de Lenovo, portátiles que se estira la pantalla, que tú puedes trabajar y la pantalla se estira hacia arriba y tienes una pantalla vertical muy grande, o que se cargan con luz solar por detrás también. Wow. Una serie de productos que en teoría sirven para que funciones desconectado y de forma sostenible. Pues también hemos tenido pantallas que se doblan completamente, hemos tenido todo ese tipo de cosas. Hemos tenido también el primer, lo hemos tocado en Europa, ya se había presentado en Asia. Huawei ha traído el primer móvil plegable triple, es decir, que se dobla tres veces.
Madre mía.
Es como tener tres pantallas de móvil, pero bueno, lo vas enrollando, plegando así y tienes, claro, tienes un tablet gigante o un móvil más pequeño. La única pena con Huawei es que sigue con los problemas de no contar con los servicios de Google, entonces sus teléfonos ya llevan tiempo sin tener esa pegada en Europa, ¿no?, que tenían antes.
Bueno, pues yo, fíjate que empezaba, como todos los años, la charla con David Gómez Bolaños, que es director editorial de ADS Elezón, pues pensando en qué es lo que nos iba a sorprender, y efectivamente nos ha sorprendido, pero hoy acabo de tomar conciencia de que todo esto que nos cuenta, estas pantallas que se doblan, que se estiran, que se cargan con la luz y que presentan otra forma, ¿no?, de aprovechamiento y de trabajo y de pues tipo de uso, ¿no? No está pensada tanto para nosotros, para él y para mí que hablamos, sino para los que nos van a suceder y que ahora mismo se están familiarizando con entornos de la inteligencia artificial, y que para ellos será muy normal tener un teléfono que se dobla, tener un coche que les deja de un sitio a otro, y seguro que hasta les dará conversación, pero bueno, eso estará por ver. Pero bueno, siempre es interesantísimo poder contar con estos minutos de experiencia que amablemente comparte con nosotros David Gómez Bolaños. David, que como siempre ha sido un placer, que menos mal que todavía los viejos del lugar, ¿vale?, seguís poniendo también un poco de orden en la fascinación, que las cosas, ojo, también a veces hay que aterrizarlas, y que, como decías, David, que funcionan muy bien, pero tienen sus fallitos, ¿no? A veces,
sí,
¿no?
Sí, sí. Sí, bueno, a veces se enrocan en alguna conversación y no terminan de ser, o sea, no es tan fácil pedirle las cosas y que te las hagan. A lo mejor hay que el futuro no va a ser programar, sino aprender a hablarles estas IAs para que te hagan lo que tú quieres.
Oye, a semejanza de los humanos, macho.
También, también es verdad, también es cierto.
Pero bueno, David Gómez Bolaños es el director editorial de Selección. Gracias, David, como siempre ha sido un placer escucharte.
Un placer, como siempre, estar aquí.
Un abrazo, adiós.
Polka dots fill the skies, and I don't know why.
After Work con Eduardo Castillo. Para personas inquietas, Capital Radio.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor, contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio. Siente la economía. Capital Radio 103.2.
Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates, donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio.
Lujo, alta gastronomía, las últimas tendencias en belleza, los viajes más exclusivos. Cada domingo tienes una cita con Capital Deluxe a las 8:30 de la tarde en Capital Radio, con Mabel Calatrava.